tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Agradeciendo desde ya y saludando a la gente de Radio Tribuna de Nueva York, que está enganchada con nuestro programa y nosotros con ellos. Estuvimos con el doctor Yaría compartiendo la previa, el café, charlando de muchas cosas que tienen que ver con esta sociedad rota, con esta sociedad en donde cuesta trabajo diferenciar muchas veces el bien y el mal que cohabitan, con esta búsqueda que todos tenemos, llamémosle Dios o el póngale el nombre que le quiera, pero de alguien que nos ayude, porque se nos hace muy difícil a veces la vida, la carga, la responsabilidad de todos los días. Y entonces le dije, hoy Juan, ¿quién viene hoy? Me dice, mira, va a venir Jason. Jason, sí, es un nombre extranjero, que hace mucho tiempo que está, tiene 50 años, y vale la pena charlar con él. ¿Qué tal, Jason? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Yo trato de ver siempre al entrevistado y de radiografiarlo, más o menos. Entonces saco una conclusión previa, que puede ser acertada o equivocada, pero me doy cuenta cuando estoy frente a un personaje, como vos, por ejemplo.
Creo que sí, tengo un personaje, sí, seguro. El personaje con el cual actúo y me manifiesto y vivo, pero también hay un Jason real y sincero, ¿no? Depende de la situación, no usa las diferentes técnicas.
Jason, 50 años, ¿casado, soltero?
Soltero, muchas veces en pareja, y con el deseo de haber tenido un hijo que nunca pudo ser.
¿Papá, mamá?
Una madre, tiene su edad, pero está muy bien de salud, y algunos familiares, pero padre no.
¿Dónde está ese padre?
Ese padre es francés, y la verdad no sé si está vivo o si está muerto. A esa altura no tengo la menor idea.
¿No te interesa saberlo?
Poco y nada, la verdad. Si me interesa, me interesaría un mensajito o una carta, pero no es lo más importante para mí en ese momento de mi vida.
¿Sufriste su ausencia?
No, utilizaba su ausencia para manipular a mi madre en situaciones que teníamos conflictivas, de estar en conflicto entre nosotros, y lograba mi objetivo, ¿no? Porque le echaba la culpa a ella de la ausencia de mi padre, para lograr lo que yo quería en ese momento.
Hablemos de tu adicción y de tus adicciones.
Y yo tengo todo lo que sea adrenalina, casino, drogas, prostitutas, etcétera, etcétera. Adicto a todo lo que intente salirme de mí mismo, ¿no? Yo soy un escapista, se podría decir, ¿no? Al dolor le di escape y ahora tengo dolor más sufrimiento, que es la resistencia al dolor.
Salir de uno mismo, escapar, ¿se puede?
Se puede, pero las consecuencias son caras. En un momento uno puede escaparse, pero cuando uno acumula escape, llega un momento que rebalsa como un balde de estiércol. Sale para todos lados. Por eso hay que fluir en la vida. No hay que estar ni escapando, ni paralizado, ni nada. Porque si no, se guarda toda esa basofia y uno después explota por algún lado, ¿no? Y en mi caso, por las drogas.
Tenés un buen lenguaje. ¿Qué estudios tenés?
El secundario y 2 años de psicología en la UNLP, en La Plata.
¿Y hoy en qué gastas tu tiempo?
Hoy escribo, leo un poco, socializo con mis compañeros, hago ejercicio, lavo la ropa, que me parece terapéutico lavar ropa. Más o menos los grupos son muy importantes, la terapia también. Estoy muy conforme con el lugar, pero esta conformidad tiene que ver con el momento de ahora, ¿no? En algún momento estuve muy enojado también, que al final estaba enojado conmigo mismo y no con el lugar. Pero bueno, de a poco me fui dando cuenta de las cosas.
¿Cómo uno se va dando cuenta de las cosas, por lo menos en tu caso?
Abriendo el corazón y la mente y dejándose ayudar, sabiendo que uno solo no puede.
Sabiendo que uno solo no puede, dejándose ayudar. Esto es un mensaje general, me parece.
Totalmente general, y es para los pacientes de igual. Si no te abrís a la ayuda, estás calentando una silla.
¿Crees en Dios?
En algo superior, sí. Hay inteligencia, hay una energía. Hay algo que no sé bien cómo se manifiesta o de qué manera nos altera o modifica, pero existe.
¿Te gustaría tener una familia armada vos?
Sí, me parecería fantástico, me encantaría.
¿Tuviste recaídas?
Varias, sí, varias recaídas. A lo largo de todas mis estadías acá en Gallega tengo más de 4 recaídas. Sí.
¿Cómo se vuelve de una recaída? ¿Con qué sensación?
Bordeando la locura y la culpa y la angustia y después que se acomoden las ideas, que eso tiene que ver con la parte orgánica, ¿no? O sea, a mi edad una recaída con consumo es muy dañina para mi cerebro. Y después pago consecuencias a nivel orgánico también, no solo psicológico. Se genera desorden mental. Hasta recuperar el orden tiene que pasar un tiempo determinado.
Me hablabas antes del lema y de tan solo por hoy.
El lema es de acá, de Gradiva, o sea, no es de Gradiva, pero yo lo conocí acá en Gradiva y me parece fantástico, ¿no? Sobre todo esto de que uno no puede esconderse uno mismo. O sea, que esto me obliga a ser lo que soy, con virtudes y defectos. Y a partir de ahí, del reconocimiento de mi persona, poder verme también en los demás y ver qué puedo modificar para llevarme mejor con mis compañeros, con el grupo profesional, y con todas las personas que me rodean, a través del autoconocimiento, ¿no? De ir leyéndose, focalizándose en uno y ver qué pasa realmente. No solo que tengo abstinencia o que estoy enfermo, sino qué me pasa por dentro, ¿no? ¿Qué le pasa a Jason que todavía no puede arrancar la moto?
Uno no puede esconderse de uno mismo, esa me la llevo.
Llévatela, yo me la llevo, la tengo abajo de la almohada y lo uso todos los días. Uno no puede esconderse de uno mismo y uno debe confrontarse con los corazones de los demás.
Lo interesante de todo esto es que uno tiene la sensación que habita más de uno en uno mismo, un oso bueno y un oso malo, ¿no?
Justamente estábamos hablando de eso. Es una cuestión, el oso bueno tiene que tener la mayor parte del ser, ¿no? Y el oso malo va a estar siempre ahí tratando de meter el dedo, de hinchar, de molestar, de maltratar, de agredir, generar conflictos, tanto con el afuera como con el adentro. Es el enemigo, es la enfermedad, el oso malo. Es la enfermedad que creo que todos en menor o mayor medida la tenemos. Y bueno, sí.
Todos lo tenemos, doctor Yaría, al oso bueno y al oso malo. Depende a quién alimentamos todos los días. Y cuando nos hablan del camino al cielo, nos hablan de las cruces también.
Sí, sí. Yo tengo un gran cariño a Jason. La historia de él es una historia difícil, dura. En realidad nos tenemos que curtir todos los días sobre estas historias. Él no sabe dónde está el padre. No recibió nunca un mensaje de él. Esto para mí es muy importante, que tiene que ver con un fenómeno cultural, ¿no? El fenómeno del padre ausente. La madre consumió durante muchos años, ¿no? Hasta hace poco, ¿no?
Y dejó el alcohol, que fue lo último. Dejó el alcohol hace 6 años, que fue lo último que consumió.
Tu mamá tiene 74 años. Dejó de consumir a los 68 años.
Exactamente, más o menos, aproximadamente sí.
O sea, él vivió en un ambiente de ausencia y de toxicidad. Y ayer me dijo una cosa, yo tengo dos ideas que quiero reflejar. Me dijo una cosa interesante, ¿no? En principio, yo le digo que él necesitaría como un Poxipol o un Poximic, porque es como que tiene dos personalidades. Una es la que está hablando acá y la otra es la que de repente desaparece y no lo encontrás. Y vuelve como el tango vencido a la casita de mis viejos. Ese tango que es tan profundo. Vuelvo viejo y vencido a la casita de mis viejos. Y me recibe el viejo criado. Bueno, él le pasa eso. Tiene como una división de la personalidad muy marcada. Pero tiene una gran bondad. Y es una gran persona. Y lo quiero mucho. El lema, me gustaría que lo lea, porque el lema para él es como una norma. Ayer me dijo, mi madre estaba mal, mi padre no lo conozco, la escuela me armó, la escuela fue como un orden paterno.
Nadie puede escapar de uno mismo, todos tenemos adentro un lobo bueno y un lobo malo, depende a cuál de los dos alimentemos. El camino está lleno de espinas, ¿sabemos pedir ayuda? ¿Es importante saber pedir ayuda?
Mira, hace unos años mi hijo lo rescató de una esquina cerca de la clínica en donde se juntan consumidores. Y le dijo, vení, vamos, necesitas ayuda. Y él vino. Pero hay una fuerza. El gran tema que vos planteaste es fundamental. Yo trabajo mucho hoy el proyecto de vida. Eso para mí es clave. Muchos de los logros que hemos tenido es porque el proyecto de vida, la vocación de una persona que encuentra en un tratamiento, la misión en la vida que encuentra en un tratamiento, es mucho más poderosa que el deseo de drogarte o de alcoholizarse. Y eso vence todo lo demás. Pero a veces lo logramos y otras veces no.
Vamos a hacer una pausa, mi estimado Ricardo. Ponemos un poco de música y vamos metabolizando todo esto porque es muy fuerte, ¿eh? Es muy denso. Enseguida volvemos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Radio Tribuna de Nueva York, estamos retransmitiendo permanentemente en nuestros programas. Agradecemos y saludamos. Acuérdese, domingos a las 22, jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Y acá volvemos con Jason, que me dijo, el lema para mí es muy importante. Y el lema es algo propio de acá del lugar, de Gradiva, ¿no?
Totalmente. Es algo que yo conocí acá en Gradiva. Estuve en otras comunidades, pero nunca estaba el lema. Acá lo conocí y de a poquito lo fui incorporando a mi vida. No fue enseguida. Al principio había cierta resistencia de mí con respecto a la temática que toca el lema. Y de a poco fui agachando la cabeza y dándome cuenta de que tenía más razón el lema que yo, que eran varios como yo que hicieron esto porque no podían rearmar su vida, no podían dejar de autodestruirse.
¿Quién hizo el lema?
Yo sé que fue un grupo de adictos en Nueva York, en algún lugar de los Estados Unidos.
¿Y qué dice?
Ya, si querés te lo leo. Nuestro lema, hoy estamos aquí porque no hay ningún lugar donde escondernos de nosotros mismos. Hasta que una persona no se confronta en los ojos y en el corazón de los demás, escapa. Hasta que no permite compartir sus secretos, estos no le darán descanso. Temeroso de ser conocido, no podrá conocerse a sí mismo ni a los demás. Estará solo. ¿Dónde podremos conocernos mejor? En nuestros puntos comunes, aquí juntos. Una persona puede manifestarse claramente a sí misma, no como el gigante de sus sueños y el enano de sus miedos, sino como un hombre, parte de un todo, con una contribución para ofrecer. Sobre esta base podemos enriquecernos y crecer, no solo con la muerte, sino vivos, porque vivimos para nosotros mismos y para los demás. Hoy estamos aquí porque no hay ningún lugar donde escondernos de nosotros mismos.
Esto vale para cualquiera, para los que están internados en Gradiva y por los que andamos caminando alegremente por la calle.
Claro, porque se transforma como en una ley que ordena. Los griegos decían, una polis, que es la ciudad o una casa, necesita una ley. Y la naturaleza también necesita una ley. Si vos agredís tu naturaleza con drogas, vas a tener consecuencias. Si en una casa no hay ley, vas a tener consecuencias. Hoy precisamente en una reunión que tuvimos con ellos, yo les pregunté, porque estoy haciendo un trabajo sobre drogas y envejecimiento cerebral, y la mayoría levantó la mano de que no tienen memoria reciente, de que en muchos, uno fue artista, muy importante, un artista importante, me dice, yo perdóneme, pero yo, usted habla y a los 3 minutos me olvidé lo que dijo. Entonces es muy interesante estudiar eso. Y entonces recomendamos que se incluyan en todos los grupos que tenemos de neurocognitivos, el ajedrez ayuda a la sinapsis cerebral, el sudoku ayuda a la sinapsis cerebral, la actividad física, todos los días tenemos acá a la 1 que vayan a hacer actividad física, porque vos pensá en alguien que no tiene memoria, cómo funciona en la vida. Alguien que te dice con todo dolor, usted habla, lo entiendo, pero dentro de 3 minutos me olvidé lo que dijo. U otros que me decían, no comprendo nada de lo que dicen.
¿Y eso por qué?
Y porque hay todo un daño al cerebro, a las neuronas. Cuanto más se conoce el cerebro, más se propagandiza la droga.
Y que esto que no hace daño la droga al cerebro es una mentira total.
Es un negocio total. A ver si... Yo acabo de escribir un artículo que se llama Mac Mafia, cómo dominar estados fallidos, cómo dominar a los estados fallidos. El estado fallido es el estado sin ley, ¿no es cierto? Él me hablaba de una zona de Entre Ríos, donde él vive, que es casi un estado fallido.
Estado fallido sin ley, estado fallido sin moneda, estado fallido con inflación, estado fallido con serios problemas sociales.
La familia. Yo ayer te digo que le contaba a mi señora, creo que Osvaldo no sé si estaba o ya llegaba en ese momento, cuando un señor de edad me dijo, mire, yo vengo por tal persona, yo quiero decirle que la madre del chico, el chico y el padre son consumidores. Yo que hace muchos años que estoy acá, tuve la sensación de que un frío me corría por el cuerpo, porque yo decía, ¿quién se va a hacer cargo de esta situación? Y entonces la abuela me dice, pero cuando salga de acá, ¿qué va a hacer de la vida de él? Digo, confiemos en él, en sus potencialidades. Yo tengo una gran admiración por un muchacho que es compañero de Jason, que está solo en el mundo, que el padre se murió consumiendo drogas con él, que el tío se murió y él vive acá con nosotros, trabaja, consiguió con esfuerzo el trabajo en una mueblería y está juntando dinero para tener. O sea, él solo en el mundo está, él está solo en el mundo, pero, o sea, lo que nos resta es confiar en las potencialidades de cada uno.
Dios perdona siempre, el hombre de vez en cuando, la naturaleza nunca. Hacemos una pausa, Ricardo, y enseguida continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19, retransmitiendo por Radio Tribuna en Nueva York. Más o menos te habrás dado cuenta, Osvaldo, por dónde vienen los tiros. Jason nos está sorprendiendo realmente con su testimonio, con sus reflexiones, con sus conductas acá en Gradiva. Y bueno, y con el doctor Yarí estábamos hablando ya antes, en el café previo, sobre las características de Jason y sobre esto, ¿no? Del lema tan solo por hoy y cómo sobrevivir en este mundo en donde hay más de una persona con dos personalidades, una buena y una mala.
Sí, yo no diría una personalidad mala. Hay una un plan que parece un poco paranoide lo mío, pero es todo un plan. Porque esto esencialmente es un negocio, y este negocio consiste en vender la mayor cantidad y variedad de los productos que ofrece. La droga de inicio, muchos se van a confundir cuando yo diga droga de inicio, es el cigarrillo, lo insisto, cada programa. ¿Cuál es el sentido de esto? La segunda, antes era el alcohol, ahora es la marihuana. Todos los diarios, los fines de semana, salen artículos de profesionales, en este caso de un psiquiatra reconocido de Rosario, donde plantea la preocupación de los adolescentes que cuando él entra a un café ve personas de 18, 20, 23 años sentados a una mesa y nadie se mira y nadie dialoga. Son cuatro, no sabemos muy bien qué, androides que están conectados con un aparato que supuestamente están haciendo un contacto social cuando no lo hay. Entonces, todo se confunde y vamos del cigarrillo a la pantalla. Lo concreto es que nosotros se dicen tantas idioteces. Estos días me llamó la doctora Kremer que quiere que dé una charla respecto a la marihuana. Dice, por favor, ayúdame a dar un mensaje de que la marihuana daña el cerebro. Está demostrado hace 20 años, vos lo sabés, yo lo sé, todos lo sabemos. Y nadie habla de los defectos que produce la marihuana en los cromosomas. Afecta los hijos futuros, afecta la salud futura, afecta la conciencia de tener una enfermedad, genera psicosis, esto está demostrado, están los números en todos lados, en Europa, acá no, bueno, hay números de nada, pero ha aumentado la psicosis en Europa, como ha aumentado tremendamente la depresión. Yo quiero decir una de las cosas, las drogas, entre otras cosas, lo más importante que produce es depresión. La depresión, ¿a qué lleva? A la desesperación y a la búsqueda de alivio. ¿Cómo se busca ese alivio? Con más drogas, distintas drogas, o tirándose por la ventana, como vemos todos los fines de semana, no saben ya qué artículo poner, una señora que le pega un tiro al hijo y se pega un tiro ella, porque no sé qué, son cuadros psicóticos, los profesionales de los centros públicos dicen, no sabemos qué hacer, no podemos dar turno, no encima no nos pagan, no nos pagan poco. No sé por qué la salud mental está como si fuera una cosa rara de otro planeta, cuando es lo que hoy predomina.
Uno en la vida puede hacer lo que se le da la gana, lo que no va a poder evitar son las consecuencias. Y el tema del descuido de la salud mental, bueno, justamente es lo que vos estás viendo en los noticieros todos los fines de semana. ¿Qué es lo que le está pasando a la familia? Que el padre mató a la madre al padre y al hijo, el hijo. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la salud mental? Que muy alegremente algunos han dicho que no había que estigmatizar, que había que darle libertad a la gente, sin límites. Entonces, y yo veía que mientras vos hablabas, Osvaldo, Jason asentía cuando vos decías de la marihuana, del cigarrillo.
Y ahora le vamos a dar la palabra a Jason, pero yo a quien admiro y respeto y valoro es a la mamá de él. ¿Qué edad tenés vos, Jason? 50 años. Y esa mamá no se queja, sufre, pero también vive, acompaña en todo lo que puede al hijo, confía en nosotros. Mira, por momentos es patético lo que nos pasa a Yarí, a mí, al resto del equipo de acá. La familia sabe lo que nos piden, por favor, no me lo deje en la calle, por favor, porque hay muchas instituciones que como no saben manejar estos casos, les da miedo, no tienen ganas, no sé, porque son prepagas y todo eso, les abren la puerta y los dejan en la calle. Quiero que Jason comente esto, porque a mí me parece muy importante que para recuperar, ¿por qué hablamos tanto de familia? No veo posibilidades de recuperación o son mínimas si no hay participación de la familia. Sea un abuelo, tengo un caso que estoy viendo, que el chico, la mamá me dice que tenía un tío, un hermano de ella en España. Digo, ¿puede venir? Sí, porque es soltero o quedó viudo, no sé qué, va a venir 6 meses para ayudarme en el tratamiento de mi hijo.
bueno, el chico este chico, 45 años, que empezó con la pandemia con un problema, hoy en día, ahora en este momento está almorzando con la mamá y el tío. La familia es clave para el tratamiento.
Sí, sí, totalmente, así lo considero, igual que Osvaldo. Y bueno, en mi caso, tengo que ser sincero, yo no tengo ese apoyo a nivel de contacto físico. Sí, obviamente mi madre me ayuda en todo, como dijo Osvaldo, pero bueno, ella está en Gualeguaychú y yo acá estoy en la casa la madre que vendría a ser Gradiva, ¿no? No siento mal el tema familiar, pero sí seguramente si tuviese contacto al menos con mis primos o con mi tía, de verla, me haría muy bien, me ayudaría mucho. Pero no significa que no esté bien y que esté solo acá, porque yo acá no estoy solo, estoy junto a un gran equipo, que esto es una comunidad, tanto de profesionales como de empleados, como de pacientes, etcétera, etcétera.
Claro, el tema es qué hacemos con la falta de amor, porque o lo encontramos en la familia, que sería lo más directo y lo más lógico, lo encontramos en el grupo social, en la amistad, o si no, en un grupo terapéutico. Pero sin amor, ¿se puede vivir?
No, porque el amor es nafta para el carburador. El amor es la fuente de energía que nos mueve. Buscamos eso, vamos hacia eso, y de diferentes maneras cada uno, en realidad lo que busca es un estado de tranquilidad producido por una afectividad sana.
Acá trabajamos mucho, a ver, es muy comprensible, yo cuando digo que las familias tienen que participar y participan como puedan, aunque sea siendo garantes, aunque sea firmando que autorizan que se realice el tratamiento. Lo que dice él es muy importante porque en un punto nos encontramos con que queremos ayudar a veces. Yo quiero también dar este mensaje que es positivo y no es ingenuo de parte mía. El 80-85% de los pacientes que ingresan a Gradiva, y supongo que en otros lugares también, pero nosotros que hacemos un tratamiento intenso, el 80% de los pacientes a los 2 años están en condiciones de estar en reinserción. O sea, no es que tiene una baja posibilidad de recuperación. La posibilidad de recuperación es alta si se concurre a lugares adecuados, manejados por profesionales especializados en la materia. Ser especializados es comunicarnos entre nosotros, aunque parezca mentira. Con Yari este domingo, por la crisis de un paciente, debemos haber hablado 6 veces. Con el director médico debemos haber hablado 8 veces. Bueno, nosotros, los terapeutas también tenemos que poner amor. Mi mujer me mira, que es contador, y me dice, ahí pasó algo, ya sabe que yo los domingos si contesto es porque algo pasó. ¿Pasó algo? ¿Está todo bien? Queda tranquila, ahora está todo bien. Pero hay unos problemitas, es decir, la familia están abandonando a las crías, yo no entiendo, abandonando a los hijos, abandonando a los padres, abandonando a los hermanos. Fíjate, es un ejemplo este señor que yo nombré, un hombre grande, de mi edad, 60, 61 años, se viene de España, pues está en una posición buena, aceptable, para ayudar a la hermana en el tratamiento del sobrino. Necesitamos más de ese tipo de amor.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa en Adicciones Hoy. Hoy es un programa realmente, como todos, ¿no? Pero hoy más denso por ahí, por todo lo que hay que metabolizar, procesar, entender, y de alguna manera, prestando atención, entendemos, o no, yo quiero pensar que sí, por qué nos pasa lo que nos pasa, y la importancia, doctor Yaría, de pedir ayuda. ¿Por qué tenemos esa resistencia, esa reticencia a pedir ayuda? Y a veces utilizamos mecanismos hasta ridículos para demostrarle al que nos puede ayudar que estamos reclamando ayuda, pero por alguna razón no lo decimos directamente.
La detección precoz es fundamental, pero como dijo Osvaldo cuando se inició la intervención de él, el negocio de la droga es tan importante. Cuanto más se conoce el daño que hacen las drogas, sobre todo los sistemas orgánicos y psíquicos, más propaganda hay para que la gente lo utilice. Y al no haber una protección y una transmisión hacia los padres de lo que hace la sustancia, tenemos pacientes que llegan después de 7, 8 años de consumo en los adolescentes o de 20 años de consumo en los adultos. Entonces la situación se hace mucho más crítica y mucho más difícil. Mi posición es, en este momento, trabajar con los que tocan el timbre o con los que nos traen, porque la prevención en nuestro país y en el mundo es casi imposible, debido al mega comercio que hay detrás de esto, donde prácticamente la palabra como tal suena muy 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 bajo frente al clamor del negocio que está detrás de esta nueva esclavitud contemporánea.
Hacemos la última pausa en Adicciones Hoy y enseguida volvemos. Ricardo, adelante. Vamos a la última parte hoy de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, retransmitiendo por Radio Tribuna de Nueva York los domingos a las 19, repetimos, y salimos al aire directamente los jueves a las 22. Estaba leyendo porque hay que, yo vinculo, en definitiva a mí me apasiona el periodismo, y entonces estaba leyendo que en México se aprobó una decisión para que los jueces sean elegidos por el voto popular. Esto el kirchnerismo lo planteó en su momento acá en la Argentina y Cristina Kirchner lo sigue planteando, que los jueces tienen que ser elegidos por el voto popular. Esto es como que mañana me operan a mí del corazón, me tienen que hacer un triple bypass, y yo someta a los médicos que me van a operar a la elección popular de mi familia. Es decir, el riesgo que yo veo, voy a contar una anécdota que me pasó a mí, con el galleguito Méndez, Sergio Méndez, que jugó en San Lorenzo, en Vélez, fue técnico, y jugó en México. Y entonces estábamos compartiendo un asado, y le digo, ¿qué tal, cómo es la experiencia en México? Bueno, México es un país muy particular, dice. Los carteles se matan, los del narcotráfico se matan, los clubes en general, pertenecen a los dueños de los carteles, la droga está en todos lados. Y digo, si los jueces los van a elegir por el voto popular, ¿ustedes se imaginan que un juez sea de tal partido, de tal equipo, o que sea cooptado por el narcotráfico? Y esto respaldado por el voto popular, es decir, La trampa del diablo consiste en hacer creer que no existe, y el diablo es muy inteligente, de forma tal que si los jueces, ya sospechados de corruptos, estuvieran elegidos y respaldados por partidos políticos, la impunidad puede llegar a ser total, puede llegar a ser total. Esto lo van a hacer en México. La oposición obviamente está en desacuerdo. Lo quisieron hacer en la Argentina y gracias a Dios no se hizo. Pero si la justicia, que es lo último que nos queda como apoyo, como esperanza para que todo esto que estamos hablando más o menos se equilibre, se normalice, que los jueces estén del lado del poder, es peligrosísimo, Jason, te lo puedo asegurar.
Y todo lo que es autoridad social y cultural y bueno, de todos los aspectos de la civilización, se ve que necesita jueces coherentes y moralmente preparados, ¿no? A nivel moral y ético, ¿no? Que actúen de buena manera y que sea justicia, que es lo que todas las personas quieren, justicia. La droga es una injusticia, sobre todo para el que empieza, que no puede, que no sabe ni siquiera de qué se trata lo que se está metiendo en el cuerpo.
¿Vos entendiste lo que te estaba pasando cuando te drogabas?
No, yo pensaba que lo hacía por diversión, pero lo hacía porque la realidad me aburría mucho y me deprimía. Entonces buscaba a través de mi primera adicción, que fue, segunda mejor dicho, que fue la marihuana, buscaba distorsionar la realidad a través de alucinaciones, en cuadros psicóticos, pero controlados medianamente, porque todavía el daño no era tan importante como lo fue un par de años después.
Me hablabas de tu segunda adicción, ¿cuál fue la primera?
La primera fue el alcohol, después fue la marihuana, después la cocaína y después recién el tabaco.
¿Al final el tabaco?
Al final el tabaco.
Quiere decir que cuando hablamos de alcohol y hablamos de tabaco, estamos hablando de drogas legales, pero que están incorporadas aquí y conviven con nosotros.
Vuelvo a insistir, eso desde ya, sí, un sí rotundo, ¿no? Rotundo, y además con la edad de inicio mucho más temprana que en varios años atrás. Y lo más importante de esto es que esto apunta, hay un gran conocimiento de la parte, digamos, que le interesa vender, y después ya no se sabe muy bien qué le interesa porque ya tienen todo el poder en muchos lugares. Pero vos pensás en otra adicción, por ejemplo la ludopatía. No te metes nada en el cuerpo, no tomás ninguna gota, no te pasas ninguna crema, no pasa nada. Solamente han investigado cómo actúa el cerebro con una sustancia que se llama dopamina, una sola sustancia, que es la importante en esa emoción que produce el alcohol, un beso, un abrazo, un cumpleaños, o estar jugando frente a una pantalla 24 horas sin parar, que los tienen que hidratar porque no se mueren ahí.
Vos sabés que hoy estuvimos en un grupo con ellos para... Yo estoy escribiendo sobre envejecimiento cerebral y adicciones. Me sorprendió lo que dijeron muchos compañeros. Y en los estudios, la ludopatía tiene las mismas consecuencias sobre el cerebro que las otras drogas, que el alcohol y que el tabaco. Y el tabaco también es un signo de envejecimiento cerebral. Y bueno, esto es así. Yo quería decirte que vamos a extrañarlo mucho, Osvaldo, porque por 3 semanas va a visitar Europa en un viaje que le regalan los hijos. No vas a estar acá por hasta fin de mes, más o menos.
Tres martes,
así que lo despedimos porque lo vamos a sentir mucho, ¿no es cierto?
Sí, señor, claro que lo despedimos, le deseamos un muy buen viaje y si alguna vez nos quiere llamar cuando estemos en el aire, lo podemos incorporar porque técnicamente se puede. Y yo quería volver sobre algo que dijeron ustedes dos recién, porque a mí me van a someter a una intervención quirúrgica cardíaca y... Me doy cuenta cuando hablo con los médicos, cuando hablo con los asistentes, que es casi una operación de rutina. Y en definitiva te están operando del corazón. Ahora digo, ¿qué diferencia hay con respecto a la evolución de la técnica quirúrgica cardiovascular con respecto de la cerebral? ¿Cuánto nos falta del cerebro todavía, doctor Yaría?
Y sí, nos falta porque pensá que la droga ataca todos los sistemas de recompensa y del placer del cerebro, te infla de dopamina, que es un estimulante, y te vacía de serotonina. Entonces te necesitas cada vez más dopamina, y esto es como una cosa artificial, pero real.
Y
quiero agregar algo que escuchamos mucho en la, cuando hablamos con los pacientes, que sería como ir armando la historia clínica, y donde uno le pregunta aspectos, sociabilizaciones, esto que yo, y sexualidad. Se sorprenderían, porque la droga está asociada también como el sexo. Una de las cosas que genera la cocaína y la marihuana, después de un tiempo de uso, no muy largo, hablo de menos de un año, es impotencia. No tienen erecciones, pero las erecciones serían lo de menos. No tienen deseo. El deseo está captado solo por la utilización de sustancia en una cosa como un tartamudeo que no se puede salir. Y la imagen que tenemos es que, bueno, eso te va a dar más esto, más aquello. Bueno, los muchachos lo dicen acá llorando. Muchos me han contado que han estado con prostitutas en un hotel y no pudieron tener sexo en toda la noche. Y cuanto más intentaban y menos podían, volvían a consumir más.
No sé si te acordás la historia del hijo de ese alto funcionario judicial que captaba prostitutas, las llevaba a un hotel alojamiento, él miraba pornografía mientras las prostitutas entre sí tenían relación, pero él no tenía relación con ninguna. Después se murió de una sobredosis.
Juan, como sabio que es, toca otro tema. Estoy viendo un paciente que por suerte ya se recuperó y está viviendo en Santa Fe, y él tiene, estamos trabajando este tema de a ver si cómo hace para encontrar el amor. Pero bueno, él frecuenta prostitutas. Nunca dejaron de proponerle cocaína. O sea, las prostitutas también son distribuidoras, tristemente, de la droga, y no hay que ir a buscarla en ningún lado. En cualquier lugar donde haya prostitutas en la calle, están, y ellas también consumen mientras...
Es un combo, Osvaldo. El combo actual frente a este grupo de idealistas que somos todos los que tratamos adicto es drogas, juego, sexo, está todo unido.
Y descontrol.
Y las familias, bien, gracias. Y las familias, Osvaldo, buen viaje, a disfrutarlo.
Muchas gracias.
Jason, un placer haberte conocido y verte cada día mejor.
Bueno, muchas gracias y gracias por invitarme y bueno, que estén todos bien.
Doctor Yaría, un placer, nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bien, Ricardo Piñero, esto queda en tus manos. Harás de esto un gran programa. Materia tenés. El contenido ha sido excelente. Un fuerte abrazo para vos y nos reencontramos, Dios mediante, la semana próxima. Hasta entonces.
En el transcurso del programa hemos escuchado Jubileo francés, Rasputín, Una simple melodía, Ojos españoles y por último Comedia, en versiones de Fran Purcell y su orquesta.